Bueno, tengo en línea a José Antonio Acevedo, que es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, y que además es administrador de fincas en el sur de Tenerife, o sea que casi podemos matar dos pájaros de un tiro. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, don Guillermo, y a todos sus oyentes.
Ha estado usted escuchando, creo que, la conversación con este amigo oyente que nos ha puesto su problema, y en verdad es la realidad que están viviendo muchos propietarios. Cierta indefensión jurídica, impotencia a todos los niveles cuando pasan este tipo de cosas y cuando el inquilino no, bueno, pues está al corriente de los pagos. En este caso hemos visto como 13 meses le habían dejado a deber. ¿Realmente jurídicamente se puede hacer algo en este tipo de situaciones?
A mí me gustaría, antes que nada, Guillermo, hacer una pequeña introducción para meternos en el punto. Sí, ¿por qué? Porque no nos acordamos de lo que está pasando y no nos damos cuenta de lo importante y serio que es esto, ¿no? Los propietarios, que no son fondos buitres, ¿vale? Porque es que eso siempre es una cosa que me hace mucha gracia cuando vamos a algún foro y nos dicen, no, pero son los fondos buitres. No. Hablamos de un propietario como la madre de este señor que acaba de hablar, y como muchas personas que del norte, de Santa Cruz y de otros sitios, incluso de la península, han comprado pisos en el sur de Tenerife y han tenido un piso alquilado, intentan rentabilizarlo y se encuentran con este tipo de problemas. Pero ¿cuál es el problema máximo? La ley. Ustedes no se dan cuenta que en los últimos 3 años, primero empezamos con la exención del COVID. La exención del COVID decía, no hay desahucios durante el COVID. Bueno, la gente tenía una cierta lógica de decir, bueno, claro, estamos todos en una situación complicada, aunque la gente no pague el alquiler, pues no van a haber desahucios. Vale, pero ya eso es un signo al inquilino, ¿no? Hemos educado a todos los inquilinos, o a una parte de los inquilinos, porque hay gente muy seria y muy correcta y muy honrada, a saber que incluso la ley les protege. En la última ley que se aprobó de la vivienda hace nada, hace un mes y medio, 2 meses que hablábamos de esta ley de vivienda, vuelve a haber una excepción de desahucio de otros 6 meses, un año. Por lo tanto, si la persona que está allí se inscribe, va al ayuntamiento y dice yo soy vulnerable, Servicios Sociales no tiene tiempo para confirmar todas las vulnerabilidades, las personas que le deban alquiler, estos propietarios no pueden desahuciar. Yo tengo cientos de casos donde los desahucios se han retrasado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi punto introductorio? Hemos creado el problema desde la ley, desde los distintos gobiernos que no quieren enfrentar un problema social que no es solo el de la falta de vivienda, es del propietario que no tiene una defensa jurídica mínima que le permita alquilar su apartamento. Y después vienen las críticas a los propietarios que no alquilan. Hombre, después de oír el testimonio que hemos oído del anterior señor, ¿cómo vamos a decirle a esa madre o a esa propietaria que alquile su apartamento? ¿Cómo forzamos a que alquile el apartamento y lo meta en el mercado para que haya más vivienda? Es imposible. Entonces, la legislación actual es un desastre, no protege al inversor, no protege al propietario. Y no hablo de los fondos buitre, hablo del propietario, que puede ser el que tenga un pisito, que tenga dos, el que tenga tres, según la suerte que haya tenido, según la herencia que haya tenido. Este es el gran problema.
Hemos creado una legislación excesivamente proteccionista con las personas vulnerables, vamos a decirlo así, que ha tenido esta consecuencia que usted me está diciendo, es decir, que hemos dejado completamente desprotegidos desde el punto de vista jurídico a los propietarios.
A sabiendas, se ha hecho a sabiendas. Al propietario no lo protege ninguna ley, ninguna ley. Un inquilino tiene derecho, evidentemente, después de que alquile un apartamento, a estar 5 o 7 años en el apartamento. Aunque haya entrado diciendo voy a quedarme solo un año porque tengo un trabajo aquí, después ellos han tenido el derecho de arrendamiento, de crear la ley de arrendamientos urbanos. El inquilino tiene todos los derechos que no me parecen mal en el sentido de que la ley tiene que estar siempre equilibrada, siempre tiene que haber un equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando un inquilino no paga? La pérdida económica que se acumula entre los 13 meses de nuestro caso anterior, entre cientos de casos que deben más de 2 años, porque este señor ha tenido suerte, lo ha sacado en 13 meses. Eso es un milagro. Ya le puede dar gracias a su abogado, le puede dar gracias al juzgado, le puede dar gracias a... Bueno, a la Virgen de la Candelaria debería de ser peregrinación este año seguro. Porque no es normal que un procedimiento de esto se resuelva en 11 meses o 13 meses. Es poco normal. Normalmente va a tardar mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros, administradores de finca, le decimos a nuestros propietarios, no, hombre, usted alquile el apartamento, que, a ver, el inquilino es bueno al principio, parece bueno, está dando unas garantías? ¿Qué pasa? La gente está adoptando la medida más prudente, que es decir, yo, para meter aquí un inquilino, tiene que demostrarme que tiene más dinero que yo. O sea, me tiene que traer un aval, que yo vea un aval, que vea unos avalistas, que vea yo el dinero adelantado para poder alquilar mi apartamento, claro, y estar tranquilo.
Pero fíjate el caso que nos explicaba este señor, es decir, hasta la pandemia los inquilinos la habían parado regularmente, pero claro, llegó la pandemia, el cero turístico, y se quedaron en la calle, y a partir de ahí es cuando no le pagan. Sí, que yo entiendo que es una situación muy complicada para los inquilinos, pero lo que no puede ser es que tengamos una legislación, una normativa que proteja a ese inquilino y que deje, con perdón de la expresión, porque es que me sabe decirlo, con el culo al aire a los propietarios. Esa es la base de todo este problema que estamos hablando. Y la consecuencia es la noticia que leo hoy el periódico El Día, por ejemplo, José Antonio, de que cada año quedan vacías en Canarias 3.700 viviendas, que se dice pronto, ¿eh? 3.700.
Porque evidentemente, Guillermo, los distintos gobiernos han intentado cubrir su problema social de vivienda con los propietarios. Pero además, ¿sabes cómo lo cubrimos? Dejando que esta gente que los ocupa, que dejando que las personas que han dejado de pagar alquiler repetidamente, porque mire, no conozco un solo propietario que después del COVID a un inquilino serio no le han dado facilidades de pago para recuperarse. Yo no conozco ninguno. O sea, una persona que se queda sin trabajo durante ese tiempo tenía dos opciones. Incluso los servicios sociales de los ayuntamientos han pagado a los propietarios dinero a cuenta de esas rentas indebidas. Y no conozco ningún buen inquilino que no haya llegado a acuerdos con sus propietarios. Yo he llegado a muchos acuerdos con propietarios con inquilinos para sacarlos adelante. Pero que no nos engañemos. Hemos educado a la sociedad, hemos educado a nuestros jóvenes a que no hay que pagar una renta. Eso de la seriedad aquella de las personas aquellas que firmaban su contrato y tenían una seriedad. No, ahora yo prefiero, aunque tenga trabajo, ya no pago la renta, porque no me va a pasar nada.
Claro, que era verdad. Osotero, te agradezco muchísimo la claridad con la que nos has explicado el tema. Me queda una última pregunta que hacerte. Tú eres administrador de fincas en el sur. Me gustaría conocer tu opinión, porque creo que es muy cualificada para lo que te voy a preguntar. Estamos hablando mucho eso, de la falta de vivienda en los municipios del sur, de cómo el alquiler vacacional se está extendiendo incluso a zonas de medianía, donde ayer me decía el presidente de la zona comercial abierta de Los Cristianos que se están pidiendo 500 y 600 euros por una habitación. Ojo, una habitación no en Playa de las Américas, no en Los Cristianos, no, en zonas de medianía, a lo mejor en Guasa o en Valle San Lorenzo, por una habitación 500 o 600 euros. ¿Realmente este problema puede tener algún tipo de solución más allá de lo que nos dicen los políticos? ¿Puede realmente crearse vivienda? ¿Puede realmente haber una solución a toda esta falta de vivienda para los trabajadores del sector turístico?
Mira, nosotros desde el Colegio de Administradores de Finca estamos muy preocupados con este hecho. Además, hemos hecho muchas manifestaciones al respecto y seguimos trabajando en esta línea. No nos compete, pero nos compete indirectamente, ya que al final los propietarios están ahí. Yo me gustaría hacer dos reflexiones. Yo empezaría haciendo la siguiente reflexión. Y me gustaría, Guillermo, que hicieras un día el ejercicio este que te voy a pedir. Sí, sí. Usted llama a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos del sur, ¿vale? A cualquiera. Y les va a preguntar si tienen terreno, si tienen suelo urbano propio, suelo urbano propio para desarrollar vivienda. Todos tienen un montón de suelo urbano propio. Todos los ayuntamientos. Vale, entonces, lo más importante para cuando vamos a hacer un edificio es tener un terreno, ¿vale? Que incluso sea público, está. Vale. Llevan Visocan trabajando como loco buscando este suelo, pues claro, por esta cadencia que tenemos, ¿no? Por esta necesidad que tenemos, por esta política, y resulta que están buscando terreno. Pero no hay una inversión pública suficiente, ¿no? Ni siquiera mínimamente suficiente para crear estas viviendas. Hay terreno, hay suelo, los ayuntamientos los tienen. Solo tienen que desarrollar cada uno 500, 400 viviendas. Pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. Es un tema de dinero. Como siempre, es un tema de dinero. No hay inversión en vivienda. No la hay. Y la poca inversión que sale es la inversión privada. Hay cantidad de personas que están haciendo muchas propuestas últimamente para intentar desarrollar vivienda privada, vivienda pública desde lo privado. Porque ven que esa es una necesidad importante. Pero si usted intenta hacer un proyecto y lo empiezas a hacer ahora, imagínate que empecemos ahora, porque ya hemos perdido muchos años atrás. Empezamos a hacerlo ahora, estamos hablando de que el ayuntamiento tiene que ser rápido para que el proyecto salga, se vise, sí, se empiece, se otorgue la obra. No hay obreros para hacer tanta obra pública ni tanta obra privada, porque no hay obreros en el sur, no hay obreros suficientes para poder trabajar en la construcción como se querría. Entonces, al final, que no te engañe nadie, hay muy buenas maneras. Algunos ayuntamientos más rápidos que otros, algunos han hecho 40, 50, 60, 70, han hecho algo, pero ellos tienen el terreno y lo que hace falta son convenios con el gobierno de Canarias para hacerlo. Hace falta el dinero, utilizar el dinero bien.
Muy bien.
Y esa es, como siempre, la gestión más importante.
Más claro, el agua. José Antonio Acevedo, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias, José Antonio, por atendernos. De verdad, un abrazo fuerte.
Gracias a ti, muy amable. Hasta